En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final, o al atardecer, por decirlo mejor, de este martes 27 de abril de 2021. Bueno, hoy lo que les tengo que contar en primer lugar, hablando naturalmente de las elecciones del 4 de mayo, es que las estrategias que han adoptado todos, sobre todo los partidos de la izquierda, no varían, a pesar de que se dan circunstancias, yo creo que objetivas, para que efectivamente corrijan el tiro. Ya saben que desde finales de la semana pasada, la izquierda decidió convertir las elecciones en una especie de plebiscito entre democracia y fascismo. Y señalaron a Vox como el partido nazi que venía a acabar con las libertades individuales de todo el país. Y se apoyaron para poder fundamentar esa campaña de denostación de Vox en la recepción de una serie de cartas de amenaza, unas con balas, otras con navajas ensangrentadas, a algunos dirigentes de la vida política de la izquierda. Ahí estaban, por ejemplo, el ministro de Interior, ahí estaba Pablo Iglesias, ahí estaba Reyes Maroto, ahí estaba también la directora general de la Guardia Civil. ¿Pero qué ocurre? Lo digo para contextualizar la información preferente del día de hoy. Ocurre que ayer supimos que esa navaja teóricamente ensangrentada que había recibido Reyes Maroto era el producto no de un tipo que quisiera caldear el ambiente, ni polarizarlo, ni que estuviera a sueldo de ningún partido político, era un enfermo mental. Era un esquizofrénico que se dedicaba a hacer este tipo de cosas porque no anda bien de la cabeza. Y naturalmente, pues claro, intentar circunscribir esa conducta a una especie de gran campaña de radicalización política era una exageración. De tal manera que ya ayer vimos cómo esa noticia, la de la navaja ensangrentada, que había ocupado grandes titulares a lo largo del día, iba desapareciendo de los medios de comunicación. Y yo honradamente creía que iba a desaparecer absolutamente del panorama político y de los discursos de la izquierda, porque era bastante ridículo mantener eso. Y sin embargo, ¿cuál será mi sorpresa? Y por ahí quiero empezar, porque creo que es lo más destacado del día, cuando me encuentro con que en absoluto van a cambiar el guión. Ellos están apostándolo todo, con escaso éxito según las encuestas, pero eso es otra historia. Están apostándolo todo a ese nuevo guión, en virtud del cual la política española es irrespirable porque hay unos energúmenos que se dedican a mandar amenazas de muerte y a crispar hasta límites irrespirables la atmósfera de la vida política nacional. Hoy, por ejemplo, Reyes Maroto, que debería haber tenido un poco de vergüenza torera, usted, que no me ha amenazado nadie de Vox, que no me ha amenazado nadie que tenga intencionalidad política, que he sido víctima del comportamiento demencial de una persona que no está bien de la cabeza. Bueno, pues a pesar de todo, Reyes Maroto insiste.
Yo no soy una persona que esté utilizando esto para ganar las elecciones. Si esto lo he dicho es porque creo que hoy somos muchos los que estamos amenazados y por lo tanto es una llamada de atención de las causas, de por qué hemos llegado aquí, por qué tenemos ahora mismo esa polarización en la política que hace que no hablemos de lo importante, que estos hechos se producen porque hay causas que los están motivando y esas causas son el discurso del odio que la ultraderecha, bueno, pues constantemente está llevando al Parlamento y en la calle, ¿no?
¿Pero qué discurso del odio? El odio, señora Maroto, por lo que a usted concierne, esa amenaza es fruto de la actitud, insisto, demencial de una persona que no está en sus cabales, de un esquizofrénico, de un enfermo. ¿Qué tonterías son estas de querer insistir con un argumento que no se sostiene en base a los datos objetivos que vamos conociendo? Sin embargo, por eso, vuelvo a repetir, lo llamativo es que la izquierda quiera insistir y quiera, y ahora veremos hasta qué punto, naturalmente ante el cabreo sonoro de la derecha. En este caso yo creo que con razón. Hoy Javier Maroto, otro Maroto, no Reyes Maroto, sino Javier Maroto, el del Partido Popular, ha querido clamar al cielo diciendo, oiga, señora ministra, córtese un pelo, hombre.
Utilizar una amenaza y hacer pública una amenaza realizada por una persona que sufre esquizofrenia y hacer de eso el único argumento para agitar al electorado es indecente, es intolerable y es impresentable.
Bueno, pues con estos dos testimonios ya ven ustedes cómo está hoy la actualidad del día, por dónde van, digamos, los rasgos fundamentales de la crónica de cara al 4 de mayo. Y ahora hablemos del gobierno. Como decía Tipicol, si no hablamos del gobierno no hay un programa completo. Y hay que hablar del gobierno porque el gobierno también, a propósito de esto, de esto mismo, de las amenazas, del clima de crispación, de la actitud intolerable de Vox, etcétera, etcétera, hoy yo creo que ha sobrepasado todos los límites de la desfachatez. Empieza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y aparece la ministra Montero diciendo, bueno, oiga, claro, naturalmente yo soy portavoz del gobierno y esto es el gobierno. El gobierno no se mete en campaña electoral, por tanto voy a ser muy respetuosa con los partidos políticos y voy a ser muy respetuosa con las siglas y los nombres y apellidos. Y dicho eso, carga, pero vamos, de una manera absolutamente, desde mi punto de vista particular, disparatada.
No me voy a referir a la Comunidad de Madrid, voy a respetar, ¿no?, desde la mesa el no referirme a ningún líder concreto ni a ningún partido político en concreto, simplemente decir que evidentemente hay que poner un cordón sanitario a cualquier formación política que haga de este tipo de incitación al odio su catecismo, su lema, que se niegue a pedir perdón cuando está amenazando gravemente a determinadas víctimas o a determinados menores, cuando no hace condena sobre hechos tan tan graves, ¿no?, tan absolutamente reprobables.
Eso se llama tirar la piedra y esconder la mano. No voy a decir ningún nombre concreto, no me voy a referir a ningún partido concreto, quiero decir, no lo voy a citar por su nombre, no voy a decir Vox, pero voy a identificar a Vox para que todo el mundo sepa que estoy hablando de Vox. En este momento no puede estar hablando de ninguna otra fuerza política, porque lo que están proponiendo los partidos de la izquierda es un cordón sanitario a Vox, que el gobierno anima desde la mesa del Consejo de Ministros a que efectivamente pueda ser secundado por todas las fuerzas de la izquierda. Lo acaban ustedes de ver. Quiero ser neutral, pero naturalmente no lo voy a ser. Quiero que ustedes crean que me voy a portar bien, pero naturalmente no me voy a portar bien. ¿Cómo me voy a portar bien si soy parte implicada en estas elecciones, aunque forme parte del gobierno? Si soy de izquierdas, hombre, y no quiero que la derecha gobierne en Madrid, pues tendré que recurrir a todos los argumentos que tenga más o menos a mi alcance para evitar que Díaz Ayuso esté en la Puerta del Sol. Es evidente que se está refiriendo a Vox después de haber dicho que no se quiere referir a ningún partido político. Y por si había dudas, escuchen esta reflexión añadida.
Creo que el Partido Popular intenta justificar el no hacer ese cordón sanitario porque en el fondo cuenta con la ultraderecha para conformar sus propios gobiernos y de alguna manera no quiere separarse de estos planteamientos por las posibles alianzas y por otra parte porque sabe que si se separa de esos planteamientos pues también puede tener unas consecuencias electorales para sus propias expectativas.
Ya hemos dado un paso más, ya hablamos de la ultraderecha, seguimos sin citar a Vox, pero ya le ponemos apellido y además utilizamos la mesa del Consejo de Ministros para decir al Partido Popular, para recordarle a todos los españoles que el Partido Popular, si quiere gobernar, va a necesitar el apoyo de la ultraderecha, a la que hay que hacer un cordón sanitario. Y si se distancia de la ultraderecha, pues el Partido Popular sufrirá las consecuencias electorales. Bueno, es que se califica por sí mismo, tampoco voy a perder ni un minuto más en hacer ninguna consideración añadida. Ustedes tienen todos los datos. Abascal, mientras tanto, hoy en el diario ABC, a propósito de todas estas amenazas, insiste, porque aquí cada uno va a lo suyo, en que toda esta historia es un puro montaje de la izquierda en vista de lo mal que le van las encuestas.
Parece que estamos ante un montaje de la izquierda, ante los datos y las encuestas que pronostican una derrota y una debacle histórica de los partidos de izquierda en Madrid.
Por lo tanto, un día más, estamos en esta especie de partida de ping-pong. La derecha dice que crispa la izquierda dice que crispa no solo la ultraderecha, sino la derecha, porque han visto que tratan de meter en el mismo saco, acabamos de escuchar a Montero, al partido de Abascal y al partido del señor Casado. Naturalmente, ¿qué dice Díaz Ayuso? Díaz Ayuso dice, usted, vamos a ser, o por lo menos vamos a procurar ser rigurosos y objetivos. ¿Quién crispa más? ¿Quién crispa más? ¿Crispa más el señor Abascal o crispa más el señor Iglesias?
Desde que Podemos llegó a las instituciones, todo se ha crispado bastante más. Y la persona que más ha fomentado y ha contemporizado con la violencia es el propio Pablo Iglesias, cuando ha permitido que se pacte con el entorno político de ETA, cuando ve bien los scratches, cuando ve bien que se rompan los cristales de los comercios en Madrid o en Barcelona, cuando habla de guillotina para el adversario. Entonces ese clima de tensión y de miedo a él le gusta, disfruta con él. Y sin embargo la inmensa mayoría de la sociedad madrileña no.
Ven ustedes que no avanzan los discursos. Y tampoco avanzan, digamos, las posiciones de los ciudadanos que van a ir a votar el día 4 de mayo. Lo digo porque hoy hemos conocido una encuesta muy significativa por lo amplio de la muestra. 3.000 entrevistas, la de Metroscopia, que hoy publica el diario El País. Y que además tiene un valor añadido que conviene que ustedes sepan. Y es que al menos un tercio de esas entrevistas se realizaron con posterioridad al incidente de la SER y al asunto de las amenazas de las balas del señor Marlaska, de la directora de la Guardia Civil y del señor Iglesias. Por lo tanto, ya se está midiendo en esa encuesta, en gran parte, el efecto que está teniendo el electorado toda esta crispación y todo este cruce de amenazas a propósito de la extrema derecha, de la democracia, del fascismo, etcétera, etcétera. ¿Y en qué se ha notado? En nada. En nada. Es decir, las encuestas siguen exactamente igual que estaban antes de esos incidentes, y esto es lo que a mí me parece noticioso. ¿Por qué? Pues porque Isabel Díaz Ayuso está al doble de distancia del PSOE, dobla al PSOE en la encuesta de El País, dobla al PSOE. Es verdad que no tiene mayoría absoluta y que según esa encuesta van a necesitar el apoyo de Vox, pero quien está en caída libre es el señor Gabilondo. Es que El País le dice al señor Gabilondo que no va a llegar al 20%. Es que El País le dice al Partido Socialista que está a medio metro de ser sorpasado por Más Madrid, el partido de Rejón, o de Mónica García, en las elecciones madrileñas, si ustedes prefieren. Es que El País le está diciendo al señor Iglesias que sigue en el 8% y que de ahí no se mueve. Esto es lo que está diciendo el diario El País, insisto, después de haber medido en parte todo el efecto de esta, digamos, polarización en el debate político. Claro, hoy les han preguntado a muchos de los actores de la vida política a propósito de esa encuesta, y los que salen beneficiados dicen que todavía van a beneficiarse más, y los que salen perjudicados dicen que no se lo creen. Por ejemplo, el gran triunfador en esta encuesta, no nos equivoquemos, es Más Madrid, ¿eh? Vuelvo a repetirlo, partido de la izquierda más pujante, a punto de convertirse en el partido de la izquierda más votado. Todavía lo es en esta encuesta del Partido Socialista, pero el partido de Rejón, Más Madrid, se acerca peligrosamente a la segunda posición en estas elecciones. Hoy le han preguntado a Rejón y a Rejón dice, ojo, que esto todavía no ha tocado techo.
Bueno, efectivamente Más Madrid no para de subir en las encuestas y hace posible ya un gobierno diferente, un gobierno decente. Yo le tengo que decir, en primer lugar, que no hemos tocado techo. En todo caso, ya no se van a publicar más encuestas, mañana creo, no se van a publicar más encuestas, pero todas las que hemos conocido hasta ahora muestran claramente que no hemos tocado techo, que hay un efecto en Mónica García y que nosotros vamos a por todas.
Ese efecto está claro, y está claro también que lo que pretende la izquierda, en mi opinión, esto es una opinión personal, naturalmente, ¿por qué está agitando tanto el debate político? ¿Por qué está hablando tanto de democracia versus fascismo, etcétera? ¿Por qué está jaleando tanto las amenazas epistolares con las balas y lo de las navajas ensangrentadas? Pues porque, naturalmente, lo que quiere es movilizar a la izquierda. Y la izquierda pues no parece muy dispuesta a movilizarse más de lo que ya está movilizada. A pesar de lo cual, hoy, y en vista de esa encuesta, el señor Iglesias ha seguido haciendo un llamamiento casi a la desesperada al electorado de la izquierda, en su caso al electorado de Podemos, quiero pensar, para darle la vuelta al pronóstico.
Hablad con todos vuestros amigos, con todos vuestros familiares, con educación, con respeto, demostrando que la gente trabajadora respeta la ley y al orden, frente a los que van a llenar de mentiras y de insultos la campaña. Démosles la mayor lección democrática el próximo día 4. ¡Adelante, que sí se puede!
Bueno, este es el discurso de la izquierda. Es curioso, ¿eh? Porque Gabilondo, hasta donde yo sé, si hay alguna reacción que se me haya escapado, pido perdón, porque ha sido involuntaria, pero hasta donde yo sé, no ha querido hablar de la encuesta de El País. No me consta ninguna reacción suya. Y tampoco me consta, por cierto, de Díaz Ayuso, que sale, bueno, no diré que bien parada. Es decir, la encuesta del País lo que viene a decir es lo que vienen diciendo la mayor parte de las encuestas, que es como que hemos conocido hasta ahora. Y es que va a ser con gran diferencia el partido más votado, que no va a alcanzar por sí misma la mayoría absoluta, pero que va a tener, con el apoyo de Vox, la aritmética necesaria para seguir en la Puerta del Sol. Por tanto, no sale fortalecida, pero tampoco sale debilitada. Y en la medida en que no sale debilitada, esta es, una vez más, una opinión personal, pues sale fortalecida. A quien no le van bien las cosas, también como ellos quisieran, es a Vox, que sigue sin crecer lo que probablemente ellos querían crecer en función del ambiente que se había creado antes de la convocatoria electoral en Madrid. De ahí que hoy Rocío Monasterio haya dicho lo que dicen siempre los políticos que no salen muy beneficiados en las encuestas. ¿Qué suelen decir? Que no se las creen.
¿Cómo es posible que una ministra del Gobierno de España haga unas afirmaciones diciendo que la vida de los españoles está amenazada por Vox? ¿Qué es lo que dijo ayer? Intentando atribuir esas amenazas a un partido político. Esto es gravísimo, es gravísimo. Es gravísimo que tengamos a un presidente del Gobierno que se dedique a amenazar a casi 4 millones de votantes de Vox, como hizo en un mitin hace 2 días. Bueno, las encuestas ya saben lo que opino. Yo, desde que vi los 0 escaños en Andalucía, que luego fueron 12, no me las creo. Lo que me creo es lo que vemos en las plazas, que es la gran ilusión de muchísima gente que nos viene a ver, a decir basta ya.
Bueno, lo que sí que parece es que está despejado el temor que se barajó en algún momento de que Vox no alcanzara el 5% y se quedara, por lo tanto, fuera de lo que es la representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Todas las encuestas dicen que lo va a superar y además con cierta holgura. Pero es interesante saber si lo van a superar por mucho o por poco, es decir, si van a tener mucha representación o menos representación, porque el propio Abascal hoy, en la entrevista al diario ABC, ha dicho que en función de la fuerza parlamentaria que tengan, pedirán más o menos al Partido Popular para implementar esa mayoría de gobierno.
Vox solo va a ofrecer colaboración, y ofrecerá colaboración y pondrá planteamientos encima de la mesa en función del apoyo que reciba de los madrileños. Si es un apoyo más modesto, nuestra exigencia de políticas públicas será menor, y si es un apoyo más amplio, pues habrá una exigencia mayor. Nosotros en eso somos razonables, eso es la democracia, pactar con el otro en función de las fuerzas que te dan los ciudadanos cuando votan.
Bueno, esto es lo que dicen los actores de la vida política. Me interesa mucho más lo que dicen los expertos. Y uno de los grandes expertos, lo digo siempre, que tenemos en nuestro país es Pablo Simón, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Carlos III, además de editor de Politicón. Don Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te ha sorprendido, Pablo, la encuesta del País de hoy?
La verdad es que no demasiado, si te soy honesto, porque si tú coges la diferencia entre los bloques, más o menos la suma de PP y Vox está en torno al 52%, que es lo que tenemos en la mayoría de sondeos en promedio. Continúa habiendo una clara mayoría para esos dos partidos. Y lo que sí estamos viendo un poco más es la volatilidad intrabloque. Y esto afecta sobre todo donde tenemos más indecisos, que es en la izquierda y no tanto en la derecha. Y la pauta de crecimiento sostenido de Más Madrid era algo que ya se estaba viendo incluso desde antes de los eventos que tuvieron lugar el viernes pasado. Por lo tanto, yo creo que esta tendencia de desaceleración del PSOE, que es prácticamente desde la convocatoria electoral algo que le está pasando sistemáticamente, crecimiento de Más Madrid y prácticamente duplicar sus resultados el PP, todo eso es congruente con los grandes lineamientos que dan las casas, tanto públicas como privadas.
Lo que pasa es que esos movimientos intrabloques, como tú les llamas, Pablo, son una suma cero. Es decir, al final el orden de los factores no altera el producto desde el punto de vista de la gobernabilidad. Y esto es lo que me parece llamativo, porque el cambio de estrategia de la izquierda yo creo que venía, digamos, originado, tal y como yo lo entiendo al menos, tú tendrás tu propia opinión y probablemente más fundada que la mía, para movilizar a gente que pudiera cambiar el panorama que estaban ya dictando las encuestas.
Exacto, es decir, yo creo que el cambio de marco de campaña que intenta la izquierda aquí lo que obedece es a tratar de movilizar a los suyos, sobre todo a estimular potenciales abstencionistas. Pero si uno compara las tripas, y me quedo solo con las tripas y no la estimación del CIS, de el campo hecho en marzo y el campo hecho en abril, la diferencia en la movilización ya se había acortado. Es decir, la derecha estaba en promedio unos 7 puntos por encima en propensión a votar que la izquierda. Esta distancia ya se había recortado a prácticamente 2 puntos, lo cual indica indica que la participación será alta, crecerá la participación, pero que no hay mucho más espacio para una mayor movilización y que estamos ya tocando cotas de abstencionismo estructural, es decir, de gente que no va a votar independientemente de lo que ocurra en la comunidad. Por lo tanto, esta hipótesis que se había planteado sobre que el cambio en el eje de campaña podría movilizar mucho más a la izquierda no parece estar ocurriendo. Es decir, incluso si nosotros sumamos PP, Vox y Ciudadanos y lo consideramos como parte del bloque, estaríamos hablando de que son el 56% del total de participación estimada. Por lo tanto, no parece que eso se esté dando con el cambio en el eje de campaña.
¿Y hay tiempo para que se produzca? Pablo, quiero decir, este tipo de movimientos, cuando uno hace un cambio, porque el cambio del Partido Socialista sobre todo ha sido muy llamativo. Empezó diciendo, con Iglesias ni hablar, en la vuelta de la esquina, yo con esta Iglesias no quiero pactar nada, absolutamente nada, para buscar el voto del centro. No le estaba funcionando, hace un cambio muy copernicano en esa estrategia, empieza a llamar a Iglesias, hay una actitud mancomunada de cordón sanitario a Vox, este plebiscito democracia versus fascismo, creyendo que eso podía resultarle útil en una primera fase, porque una tercera parte de las muestras de la encuesta del país ya recogen, digamos, ese cambio de estrategia, pero no parece que se traduzca en nada concreto. La pregunta es, ¿en esta última semana todavía hay tiempo para que cambie esa tendencia?
Yo creo que es poco probable, porque la muestra de Metroscopia que tenía identificados diferentes hitos antes del debate del Telemadrid, después del debate de Telemadrid y después del debate de la SER, en una oleada con una muestra de 1,000 encuestas en cada punto, en el fondo lo que detecta los principales cambios es a raíz del que es un shock en la campaña electoral, que es el debate propiamente dicho, es decir, el momento en el que vemos un hito relevante en la campaña, se confrontan los candidatos, puede haber alguien que sorprenda, cometa un error, etcétera. Ahora vamos a comenzar el embargo de encuestas y ya no vamos a saber a partir de mañana cómo va a ir la evolución de los sondeos. Mañana, de hecho, salen las últimas publicadas. Creo que GAP3 sale también mañana mismo. Y, de hecho, tendremos que ver un poco si hay de verdad algún tipo de cambio en la evolución. Pero es que ya no tenemos muchos más eventos relevantes en la campaña. Es decir, ya estamos prácticamente en el tramo final, vamos a ir a ciegas y a mí no se me ocurre muy bien, a menos que hubiera algún tipo de imprevisto que no tocar a la contienda electoral, algún tipo de evento, pues no lo sé, algún tipo de evento muy extraño que pueda afectar demasiado a esto, ¿no?
Y déjame que te haga una pregunta a propósito de la letra pequeña de la encuesta. Generalmente nos ocupamos de los porcentajes, de los escaños, de las variaciones que ha habido de un sondeo a otro, pero cuando lees la letra pequeña te das cuenta que le preguntan a los encuestadores de Metroscopia, a los ciudadanos españoles, en este caso madrileños, ¿cómo les va a afectar el hecho de que tengan que ir a votar en día laborable con, en fin, sin colegios, con los niños en casa, etcétera? Y me llama mucho la atención que los votantes de la derecha, por decirlo de alguna manera, dicen que no les preocupa absolutamente nada o casi nada, y sin embargo a los votantes de la izquierda les preocupa más porque les va a provocar, digamos, como más dificultad, como más incomodidad ir a votar en esas condiciones. Primero, ¿te sorprende? Segundo, ¿eso puede encerrar la clave de por qué no se quiere declarar día festivo el día 4?
Pues, a ver, primero, no me sorprende demasiado por la extracción socioeconómica y el interés en los comicios. Y estos son dos elementos diferenciados. Evidentemente, hay que recordar a la audiencia que todo el mundo tiene derecho a solicitar un permiso retribuido para poder ir a votar. Y, por lo tanto, que es un derecho que está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Cualquiera puede hacerlo, pero, desde luego, no todos los trabajadores tienen la misma capacidad para poder hacerlo. No es igual un autónomo o alguien que está en un pequeño negocio a un trabajador por cuenta ajena. Y, en general, sí que sabemos que la gente con menos recursos, pues, puede tener más dificultades. Y ya no digo nada si estamos hablando de un contexto en el que es día no lectivo. Es decir, que además hay que conciliarlo con el cuidado de nuestros hijos o nuestra familia en ese contexto. Esto, desde luego, introduce más complejidad y tiene cierto sentido el que penalice un poco más a la izquierda que a la derecha. Además, hay un componente adicional, que es que si tú tienes menos indecisión y más interés en los comicios, y esto el bloque de la derecha claramente lo tiene mucho más, tú estás dispuesto a hacer más esfuerzo a la hora de aproximarte a votar, y esto lo consideras un elemento que no te frena. Yo creo que, por ejemplo, el incremento en el voto por correo ya nos está dando una pista. Un 46%, si no me equivoco, de incremento ya nos está diciendo que hay gente que está anticipando ese coste, que ya lo ha solicitado e incluso que ya ha podido votar. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un elemento que va a permitir esquivar la bala. Y luego, respecto al tema de los festivos, yo aquí lo que me inclinaría es porque introdujéramos una reforma en la LOREG. Me gustaría que introdujéramos una reforma que estableciera que el día en el cual se tienen que celebrar las elecciones tiene que ser el primer domingo después de los 54 días desde el decreto de disolución. Es decir, que en vez de irnos directamente a los 54 días, caigan cuando caigan, automáticamente los comicios se desplacen al domingo siguiente, porque esto permitiría el que tampoco tengamos que estar todo el rato con trastornos en el calendario laboral porque se celebren unos comicios. Cierto es que estos de Madrid han sido un poco sorpresivos en su convocatoria, ¿no? Pero podríamos ver más casos de convocatoria sorpresa. Pues bueno, esto se podría ajustar de una manera muy fácil con la forma de la LOREG.
Me parece una propuesta muy interesante. Te he dicho antes la última, pero ahora sí que viene la última de verdad. Solo para saber si me tengo que fiar o no de lo que leo. Hay muchos expertos que dicen, a mayor participación, más posibilidades para la izquierda. ¿Tú compartes ese criterio?
No. Yo soy de los que piensa que hay una participación alta, si caso es condición necesaria, pero no suficiente. En el siguiente sentido, porque muchas veces, voy a poner un ejemplo para que se entienda muy bien en el contexto catalán. Tradicionalmente sabemos que, por ejemplo, en Cataluña, los no independentistas tienden a abstenerse más que los independentistas, ¿vale? Y eso lo tenemos relativamente documentado y relativamente contrastado. Pero eso no significa que porque hay una participación alta vayan a ganar los no independentistas las elecciones. En el año 2017 en Cataluña hubo récord de participación electoral, es verdad, Ciudadanos fue la primera fuerza, pero los independentistas como bloque continuaron ganando las elecciones. En el contexto madrileño puede pasar exactamente lo mismo, es decir, sabemos que la izquierda tiende a abstenerse más, pero la participación electoral o los incrementos en participación electoral no solo son gente de izquierdas que sale a votar, es que también hay gente conservadora, liberal, de derechas que sale a votar en esos contextos. Por lo tanto, puede darse la paradoja o la sorpresa para algunos de que vayamos a los comicios más participados de la historia reciente de la Comunidad de Madrid y al mismo tiempo que la derecha continúe ganando con contundencia. Por lo tanto, es una condición necesaria pero no suficiente para que la izquierda pueda ganar, y a la hora de la verdad se demuestra una cosa, que es que en las elecciones la participación en bruto no nos dice nada. Lo relevante es saber si los tuyos están movilizados para votar y los rivales están desmovilizados. Y desde luego no tenemos ningún indicador que apunte a que la derecha está poco movilizado, sino al revés. Y esto ya sí que es una opinión personal. Creo que además en un contexto en el que está gobernando el PSOE con Podemos en el Estado, esto todavía genera más movilización del votante de la derecha de Madrid. Es decir, es casi como un inyector automático que va a hacer que vayan a salir masivamente a votar.
Una vez más lo has explicado estupendamente bien, Pablo. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un saludo, muchas gracias.
Es martes, es 27 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Dos periodistas españoles han sido asesinados en Burkina Faso por hombres armados, según ha confirmado esta tarde la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. A la espera de que la autopsia lo corrobore, las autoridades del país han explicado que se les perdió la pista el pasado lunes mientras trabajaban en un documental contra la caza furtiva.
Tras entrar en contacto con las autoridades burkinabés y con las familias de los desaparecidos, se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los dos periodistas españoles desaparecidos en Burkina Faso. Sí, y digo se confirmaría porque estamos todavía a la espera de una última confirmación. Si así fuera, desde luego, una noticia triste.
Cambiamos de asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat que garantice en un plazo de 10 días la vacunación contra el coronavirus de los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en esta comunidad. Miguel Ángel Pérez.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado que sin excusa alguna se garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación de los agentes de la policía y la Guardia Civil que sirven en Cataluña, modificándose así el plan de vacunación de personal esencial de la Generalidad. El Tribunal da un plazo de 10 días para que se llegue a la proporción de vacunación de estos agentes respecto al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sí han sido vacunados, como los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana. Solicita además, el tribunal informe al Departamento de Salud catalán 2 días después de finalizar dicho plazo. Recordamos que el informe de la Fiscalía consideraba que la petición de medidas cautelares solicitadas por 2 sindicatos policiales para reanudar esta vacunación estaba totalmente totalmente justificada. El 8 de abril, Jupol y Jucil recurrieron la resolución de la Generalidad que anulaba sin nueva fecha la vacunación a los agentes de policía y de la Guardia Civil destinados en Cataluña, alegando que suponía una vulneración al derecho a la igualdad y a la no discriminación porque sí se seguía vacunando a otros cuerpos de emergencias.
Gracias, Miguel Ángel. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad sigue sopesando qué hacer con los vacunados de AstraZeneca en primera dosis, aunque confían llegar a los objetivos de inmunizados marcados para final de verano. La ministra portavoz, María Jesús Montero, se mostraba hoy optimista.
Sigue siendo un factor clave vacunarse para contener esta pandemia, tanto en el número de contagios como en la gravedad de las personas que se hospitalizan. Y de hecho, con los datos que tenemos a fecha de ayer, ya hay cerca de 11 millones de personas vacunadas en nuestro país con al menos una dosis, es decir, la administración de una dosis de las diferentes vacunas, lo que representa el 22,8% de la población.
Por el contrario, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ve imposible alcanzar la vacunación del 70% de la población para final de verano. En los micrófonos de Es la Mañana de Federico, aquí en esta casa, explicaba que el Gobierno sigue sin suministrarles vacunas suficientes.
Esas 9.200.000, ahora mismo es que hemos recibido 2 millones, es que quedan 7.200.000 vacunas que tengamos que recibir para poder llegar a ese 70%. O sea, es que tienen que multiplicar por 4 lo que nos está llegando, lo que nos ha llegado en estos 4 meses. Y yo, sinceramente, veo una cifra difícil de alcanzar. Ojalá lleguemos a esa cifra en el mes de verano, pero, sinceramente, y tal y como se está comportando, y sobre todo con los fallos que estamos teniendo en la recepción de esas vacunas, lo veo bastante complicado.
Y acabamos contándoles que esta tarde se reanudan las negociaciones para formar gobierno en Cataluña. Esquerra y Junts se ven las caras en la prisión de Lledoners para desencallar el acuerdo. Esmeralda Ruiz.
No será ni mucho menos la reunión definitiva. De aquí hoy no saldrá un acuerdo de gobierno. Dicen ambos partidos que es una nueva toma de contacto, en realidad la manera de volver a situar a los presos en un primer plano de estas negociaciones, como mensaje velado al gobierno de Pedro Sánchez, que con un ejecutivo en Cataluña deberá resolver los indultos. El encuentro sí que nos va a dejar una primera imagen entre el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, y el preso y secretario general de Junts, Jordi Sánchez, que básicamente van a dedicar este cónclave al reparto de las tres consejerías más deseadas: la de Exteriores, de la que dependerá el futuro de Puigdemont, la de Hacienda y Economía para los fondos europeos, y también al margen la de Interior, seguramente la más compleja por las presiones que va a ejercer la CUP para el control de los Mossos y para la que suena ya Rulle Torrent. Quedarían pendientes dos altos cargos, también muy disputados: el que se va a encargar de gestionar el reparto de subvenciones a los medios afines y el control de la corporación de medios que integra TV3. Esquerra sigue presionando con el ultimátum del 1 de mayo. En Junts aseguran que es solamente en el plano mediático, que en privado ambos esperan al 4 de mayo.
En casa de Herrero, Es Radio.